Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Revisamos las informaciones, vamos a ver qué está ocurriendo con esta despedida al presidente Gabriel Boric, que ha sido organizada por algunos de sus adherentes. Esto es en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda. Allí se encuentra Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque nos encontramos en el frontis del Palacio de la Moneda, donde en la Plaza de la Constitución continúa en completo desarrollo el acto de despedida al presidente Gabriel Boric, organizado por el colectivo Unidos por Boric. Justamente pudimos conversar hace un ratito con una de las representantes de ese colectivo, Mónica Inostroza, que nos explicó un poco el financiamiento de este evento, donde aseguró que todo es autofinanciado por un grupo de 8 mujeres sin apoyo de partidos políticos. Agregar también de que, según hemos reporteado con Presidencia, ya se hace solo instantes arribó el presidente de la República, Gabriel Boric, y salió desde una de las ventanas desde el Palacio de la Moneda, acompañado de su hija Violeta y su pareja, para saludar a los distintos adherentes que han llegado a este lugar, donde se calcula que son más de 5.000 los adherentes que han llegado hasta esta jornada para despedir al presidente de la República, Gabriel Boric, donde se espera que en los próximos minutos el presidente Gabriel Boric baje hasta este escenario que está ubicado en el frontis del Palacio de la Moneda, donde estaremos informando apenas el presidente se ubique en este sector. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
El analista internacional Felipe Vergara calificó como una gestión de largo aliento la posibilidad de que Nicolás Maduro sea interrogado por el crimen en nuestro país de Ronald Ojeda. Benjamín Zamorano, te escuchamos.
El analista internacional de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, se refirió respecto al requerimiento enviado por el Ministerio Público al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que busca poder enviar una delegación al país norteamericano para interrogar a Nicolás Maduro y otros miembros del Tren de Aragua por el crimen del exteniente Ronald Ojeda. Al respecto, Vergara señaló que este es un proceso lento y de largo aliento, el que no es para nada sencillo, ya que requiere permisos de los distintos ministerios de justicia y cortes respectivas. Además, por otro lado, el ex líder venezolano aún se encuentra con medidas de alta seguridad, lo que se vuelve un factor relevante para poder acceder a él. Por último, el analista afirmó que este proceso se puede realizar de dos formas. Uno de manera escrita, donde las autoridades estadounidenses se encargan de realizar la interrogación, y otro mediante el viaje de una delegación chilena que se encargue totalmente de este proceso mediante un contacto directo con Maduro.
Gracias, Benjamín. Y ya se está desarrollando hasta ahora la cumbre Escudo de las Américas en Miami, en Estados Unidos, convocada por el presidente Donald Trump, y en donde participa también el presidente electo José Antonio Kast. La información la tiene Paula Gómez. Paula.
Así es, en estos momentos se está desarrollando la cumbre Escudo de las Américas con sede en Miami, Estados Unidos, convocada por el presidente de ese país, Donald Trump, y que cuenta con la presencia del presidente electo José Antonio Kast, quien ya se encuentra en dependencias del complejo hotelero de Trump, donde se está desarrollando este encuentro con otros líderes latinoamericanos. En la antesala de esta instancia, el mandatario entrante volvió a arremeter en contra de la actual administración en torno a la polémica generada por el cable submarino, indicó el peligro que podría correr la mantención de la visa waiver en Chile. Por otro lado, Kast valoró la labor de Brandon Yad como embajador de Estados Unidos en Chile, donde, cito textual, no le ha tocado fácil a nuestro embajador, pero ha hecho cosas importantes, que es decir, las cosas por su nombre. En paralelo, Yad destacó la humildad del presidente electo. Desde el equipo de Kast aún no se ha descartado una reunión bilateral con Donald Trump, momento en que ambos podrían entablar algún tipo de diálogo y que se ha intentado concretar en las semanas previas a su llegada a Estados Unidos. Estaremos atentos a cómo se desarrolla esta cumbre en el exterior, que tiene como foco la seguridad en la región, con el objetivo también de fortalecer los lazos hemisféricos en Occidente, y que cuenta con la presencia de José Antonio Kast a solo días de asumir la presidencia del país.
Gracias, Paula. Y en medio del traspaso de mando, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, aseguró que la campaña de vacunación e inmunización está garantizada. La información la tiene Anita María Rojas.
Durante un punto de prensa realizado en la Vega Central, la autoridad abordó el avance de la campaña y destacó que ya se han sostenido conversaciones con la nueva ministra de Salud y el nuevo subsecretario para asegurar la continuidad del proceso. Martorell recalcó que se trata de una política sanitaria de Estado y que la campaña se entregará funcionando con su planificación logística y despliegue ya en marcha a nivel nacional. Asimismo, destacó que actualmente existen cerca de 1.200 puntos de vacunación habilitados en todo el país, lo que permite acercar el proceso de inmunización a la población en distintos espacios y centros de salud. Bio Bio, la radio.
Problemas de tipo sanitario mantienen suspendidas las clases. Esto es una escuela rural de Los Ángeles. Son 320 alumnos que inician o que no han podido iniciar el año escolar. La información la tiene Mario Tapia.
Sin clases y por ende sin poder iniciar el año escolar en forma normal, se encuentran 320 alumnos de la Escuela Rural San José de Huaqui en la comuna de Los Ángeles debido a problemas sanitarios presentados en una fiscalización la semana pasada por la Autoridad de Salud y también por la Superintendencia de Educación. Se ha señalado en las últimas horas que el colegio ha sido objeto de una desinfectación, fumigación en los sectores de comedores y también en la cocina, debido a que en esos sectores se encontró feca de roedores y por eso se produjo la inspección sanitaria y las sanciones respectivas. Al respecto, los apoderados han señalado que si no comienzan las clases el día lunes, enfrentarán otras acciones debido a las negligencias que ha presentado el colegio y su administración durante el año pasado y también a inicios de este año. Bio Bio, la radio.
Hay un incendio con un resultado fatal que se ha registrado en la comuna de Olmué. La información la tiene Fabián Corrotea.
Es información en completo desarrollo a esta hora de la mañana en la comuna de Olmué. Se trata del fallecimiento de una persona mayor a raíz de un incendio estructural en el sector de calle Los Pensamientos con Las Rosas. A esta hora trabajan bomberos de Olmué, como también el cuerpo de bomberos de Limache, a raíz de esta emergencia estructural en completo desarrollo que, según ha podido constatar la radio, se da como resultado también una persona fallecida, una persona que no habría alcanzado cansado a huir de las llamas y es por ello que fallece al interior de su vivienda. Una información en completo desarrollo a esta hora de la mañana a raíz de este incendio estructural en la comuna de Limache, en la comuna de Olmué, más bien digo, con apoyo de bomberos de Limache. Bio Bio, la radio.
16 grados con 8 décimas la temperatura a esta hora en Santiago. Siga junto a Pablo Flam.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En 2025, los SUV lideraron el mercado chileno y hoy reciben el reconocimiento que lo confirma. En los premios Golden Wheel, se distingue a los 5 más vendidos del país con cifras oficiales de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. Chery, Chevrolet, GWM, Omoda y Mazda levantan el trofeo. Conoce a los ganadores en motorfem.cl y estilomotor.cl.
¿Te imaginas que este sea el año en que por fin tengas tu casa propia? Hoy puedes ser parte de una oportunidad única. Una vivienda completamente equipada y lista para habitar que puede convertirse en tu nuevo hogar. Ingresa a nuestro sitio web costamódulos.cl y descubre cómo participar. Una iniciativa pensada para premiar tu confianza. Tu próximo hogar podría estar más cerca de lo que imaginas.
Este 11 de marzo, en directo, desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano, estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas. Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total.
A ver, estoy listo con el título. Estoy listo con el diplomado. Sí, yo creo que estoy listo.
¿Listo? ¿Y qué vas a hacer mañana cuando todo cambie?
En un mundo que no se detiene, tu educación tampoco debería hacerlo. Aprende con ICLAS y conoce tu próximo upgrade en ICLAS.cl. ICLAS, vive en beta, live better.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
El resumen semanal de BioBio lo revisamos con Pablo Flam.
11:10 de la mañana, seguimos haciendo la continuidad acá de una semana en la radio, atento a todo lo que estaba pasando precisamente en la contingencia nacional. A ver, este tema es bien interesante, porque el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio legal y desafíos de la regulación de la inteligencia artificial en Chile. El pasado lunes, el reciente lunes, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, planteó en su cuenta pública la necesidad de promover el uso de la inteligencia artificial para acelerar los procesos judiciales, pero que su uso tenga principios éticos al interior del Poder Judicial. Hace algunas semanas se conoció un caso donde un abogado citó jurisprudencia inexistente frente a un tribunal, lo cual derivó en una multa para el profesional y luego en un comunicado de su parte pidiendo disculpas. Las disculpas se centraron en explicar que la referencia había sido generada por una inteligencia artificial, producto del fenómeno conocido como alucinaciones, es decir, cuando un modelo de inteligencia artificial, entre comillas, inventa información. Le quiero agradecer a Esteban Ruiz, director ejecutivo de la Asociación de Legal Tech de Chile, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por venir a la radio.
Muchas gracias, Pablo, aquí. En estos temas que están bien interesantes y bien en boga y que están impactando a la ciudadanía, no solo en temas legales, sino también en lo que está pasando hoy en día con los videos, las fotos, con el uso de inteligencia artificial y cómo esto se está acrecentando día a día.
Ya, pero a ver, partamos por esto, lo del Poder Judicial, porque la presidenta de la Corte Suprema dice, bueno, hay que usarla, pero tiene que estar regulado esto.
Sí, pues uno de los principales problemas, y todos sabemos más o menos en qué está hoy día el Poder Judicial con estos casos de corrupción, etcétera, es que la imagen del Poder Judicial requiere hoy en día una transformación, y desde ese punto de vista lo que está sucediendo incluso desde cuánto se están demorando las causas y todo eso. El uso de la inteligencia artificial y la tecnología en general puede ayudar mucho, y puede ayudar en la labor de los jueces, puede ayudar en que la justicia sea más rápida, puede ayudar en que el acceso a la justicia sea un derecho real, y eso es de vital importancia porque hablamos de temas de derechos humanos finalmente.
Claro. Ahora, ¿hasta qué punto o cómo se podría usar precisamente la IA, la inteligencia artificial, en mejorar todo el proceso, en las causas, en agilizar?
Hoy en día claramente las decisiones son humanas.
Sí, claro.
Y deben seguir siendo humanas. Y ahí hay una responsabilidad de cada juez personal en cuanto falla. Pero todo lo que acompaña la decisión jurisdiccional en cuanto a análisis, en cuanto a buscar tener información a la mano, en cuanto a desarrollar ideas, la inteligencia artificial puede ser un gran, gran aliado. Yo lo veo, nosotros somos una asociación de empresas tecnológicas que están en el ámbito legal y ya todas están usando inteligencia artificial en sus procesos internos, en chatbot, en temas de contrato, en temas de compliance, y mejora y hace más rápido todo el tema legal en general. Entonces, la función jurisdiccional no está ajena a eso. Hoy en día nosotros vemos que hay varios procesos que son repetitivos, que implican horas humanas, pero perfectamente podrían ser a través de uso de inteligencia artificial. Y pongo un ejemplo concreto. Dale. Hoy en día, por ejemplo, las causas penales,
¿ya?,
que son orales. Hay un funcionario que transcribe gran parte de esa oralidad, porque tiene que quedar escrito finalmente.
Claro, tiene que haber un registro.
Claro. Un registro y todo eso. Eso hoy en día, y hace muchos años, está solucionado con captadores de voz que pasan a texto de forma automática y que ha mejorado muchísimo toda esa función. Entonces, ahí podríamos descargar fácilmente horas de funcionarios de un tribunal en hacer algo con más valor, más que transcribir.
Sí, claro, porque una de las principales críticas, si no la principal crítica, aparte de todos los temas de corrupción, es precisamente que la burocracia y no solo hablo a nivel del Poder Judicial, sino en general de las instituciones en Chile, la burocracia, todo lo que es trámite, papeles, es lentísimo.
Es lentísimo y eso afecta directamente a las personas. Si hoy en día, por ahí el dicho es un fallo que demora, justicia que se demora no es justicia finalmente. Claro. Y ahí hay una especie de denegación de justicia y la ministra Ana Gloria Chevesic lo dice en su discurso de la Corte Suprema, donde hay un problema en la lentitud de los procesos y lo dice que la tecnología podría ser una gran aliada y una gran solución.
Exactamente. Estamos compartiendo con Esteban Ruiz, director ejecutivo de la Asociación de Legal Tech de Chile. Pasemos a otro ámbito, porque hoy día con la inteligencia artificial, que puede ser una excelente herramienta, pero tal vez lo que más se cuestiona es el uso de la inteligencia artificial.
Sí, hay...
Desde la desinformación, desde, por decir, voy a poner un ejemplo muy, muy terrenal, en los colegios, las universidades, los alumnos tienden, y a quienes nos toca hacer academia, de alguna forma no luchamos contra el uso, pero sí que no abusen.
Bueno, en términos generales, efectivamente, y a mí me pasa, yo también soy profesor en la universidad y una vez un colega me decía, oye, de un año para otro, los estudiantes pasaron de escribir como jóvenes, adolescentes, sí, a escribir mejor que yo. Y eso claramente tiene que ver con que hay un uso intensivo de inteligencia artificial para todo. El problema yo creo que no está en usarlo, sino el problema está en cómo, bueno, las universidades reenfocan sus evaluaciones, su forma de dictar las clases, su forma de enseñar, uh-huh, teniendo en cuenta que esta herramienta es una herramienta que no va a desaparecer, que se va a profundizar y hoy en día más desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el mundo, hay una preocupación creciente sobre, bueno, esto lo tenemos que empezar a regular de alguna forma o lo
tenemos
que incluso...
¿Pero se puede escapar de las manos?
Bueno, ahí hay bastante, yo estudio harto, leo, escucho podcast y hay para todo, pero por ejemplo hay un cloud de que uno de los modelos de inteligencia artificial, su gerente, su CEO, dijo hace unas semanas que pensaban que el modelo ya tenía un poco de conciencia. Eso lo dijo él. Uh-huh. Ahí hay un gran tema. Pero más allá como del tema más filosófico, yo creo que implica para la función legal, para la función de la sociedad civil, para la función académica, implica un replanteamiento y implica también una nueva forma en la cual vamos a tener que enseñar, vamos a tener que ejercer nuestras profesiones, vamos a tener que ejercer nuestro día a día. O sea, lo que está pasando hoy día, el tema de empleo en Estados Unidos, esto ya tiene una repercusión. Y volviendo un poco a los temas legales, no va a estar ajeno y el tema del uso, por ejemplo, de abogados es bien problemático porque también la inteligencia artificial no es falla, inventa, alucina, como se le dice como más comercialmente, y eso ya está teniendo problemas. En Chile ya hay dos casos documentados, y deben haber muchos más, de abogados que usaron inteligencia artificial, citando casos inexistentes. Un caso de Concepción lo multaron porque el fallo que se fundaba su escrito no existía.
¿Y cómo lo descubrieron?
Porque el juez, nuevamente, y aquí nuevamente volvemos al humano, el juez, al hacer el análisis de las pruebas presentadas y del caso citado, fue a buscar ese caso y no lo encontró. Y no estaba, no existía. Entonces...
Pero perdone, Esteban, estamos conversando con Esteban Ruiz, director ejecutivo de la Asociación de Legal Tech de Chile. En este caso, el abogado. ¿Cómo llega a esa resolución a través de la IA?
El abogado debe haberle preguntado a un modelo general,
¿ya?
Ahí está también el gran problema, a un modelo general, un ChatGPT, Gemini, sobre el asunto, ¿ya? Le da una respuesta, le cita un fallo. El abogado debe haber creído que ese fallo existía, porque la inteligencia artificial es muy convincente, te va a decir rol, en el rol no sé cuánto, de la causa no sé cuánto, dice bla, 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 y el abogado debe haber copiado y pegado y tampoco debe haber verificado la fuente. Y haber dicho, este razonamiento me sirve, este argumento me sirve, perfecto, lo pongo, porque hace sentido a lo que yo quiero decir. Por eso también es importante, bueno, para los abogados, y es usarlo éticamente, profesionalmente, pero también de apoyarse de inteligencia artificial que es enfocada. Nosotros tenemos varias empresas que tienen modelos, pero tienen modelos entrenados, subentrenados en legislación chilena. Uh-huh. Entonces, las posibilidades de error son mínimas, porque el modelo sabe
Ya, pero siempre hay un pequeño margen de error.
Sí, pero como en todo en la vida, o sea, sí. Pero claramente el margen de error es insignificante porque nuevamente está entrenado con jurisprudencia, con textos, entonces no va a inventar cosas que no existen.
Sí, a propósito de ese caso, el que te citabas tú, bueno, hace poco también se descubrió otro informe presentado por ICA de Santiago, que también presentó información generada por IA. Este fenómeno, como decías tú, ya también la ha desatado en Estados Unidos. En el 2023 se reportaron 10 casos de mal uso de IA. El 2024, 35. El 2025, la cifra saltó 484. Y en lo que va ya de este año 2026, ya suman 91 casos. Entonces,
va aumentando. Estados Unidos, lo bueno es que tienen estadística para todo. Aquí en Chile no, pero uno va viendo y te das cuenta por los números que esto se ha ido cuadruplicando año a año y va a ir aumentando y va a ir. Y estos son los casos reportados. O sea,
hay claro,
casos
que hay que, conocimiento.
Hay conocimiento. El caso de la Corte de Apelaciones de Santiago que tú te referías, sí, es un caso bien interesante porque era la destitución de un administrador municipal de Independencia.
¿Ya?
Donde los concejales, al argumentar por qué debía destituirse este funcionario público, usaron inteligencia artificial y citaron casos de la Contraloría, de
los concejales.
Los concejales de la Contraloría de ¿cómo se llama? Del Poder Judicial, para argumentar de que ya había un razonamiento, un argumento para destituir a este funcionario. Y esto subió a la Corte de Apelaciones y el abogado de la contraparte,
¿ya?
Al buscar los casos, nuevamente no existían o eran inexactos, y argumentó y alegó que el fundamento para la destitución no existía. Entonces, nuevamente empezamos a mezclar cosas que pegan en el día a día. Si aquí no son cosas. La justicia es una cuestión muy importante, fundamental.
Y delicada, totalmente.
Delicada. Y por eso también hay que empezar a tomar carta en el asunto. Hay que quizás. Bueno, de partida, las universidades deben empezar a enseñar esto. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los riesgos? El Poder Judicial también. El Poder Judicial hoy en día sacó un código de ética donde dice, oiga, ojo, la función jurisdiccional es personal, es del juez. Pero claro, cuando usted vaya a usar la tecnología, úsela responsablemente. Y vamos tomando en cuenta conceptos y situaciones que antes no existían.
Es un bonito tema de debate, ¿eh? Y como dices tú, Esteban, también de no solo de debate, sino que también de inculcar responsablemente el uso de la IA a todo nivel. Claro, estamos hablando que en el tema de la justicia son otros calibres. Por eso que hay que ser muy responsable. Pero claro, uno dice, y lo primero que se empezó a escuchar desde la instalación de la IA, el temor a que esto se pudiera descontrolar, desbordar.
O sea,
hablo a nivel macro.
Absolutamente, y uno lo está viendo en la contingencia también. Cuando uno ve, hoy día estamos en conflicto armado en varias partes del mundo, y yo veo en Instagram y todo, y ya no sé qué es verdad o no qué es verdad. Uno tiene que finalmente acudir a medios tradicionales, sí, para claro, verificar, usted, la radio Bio Bio, canales de televisión, diarios, etcétera, para verificar si es que es cierto o no es cierto. Porque uno a primera vista lo ve y dice, oye,
esto pasó. Claro.
O sea, y nosotros que somos relativamente quizá más conscientes del uso de la tecnología, pero ¿cuánta gente más mayor que cómo se llama, que ve que sale en un video y lo ve como cierto? Hay un grave problema. Entonces, ahí hay para todo. Yo creo que esto, de verdad, la inteligencia artificial está transformando la sociedad, está transformando lo que consumimos, lo que vemos, lo que leemos. Y es importante tomar carta en el asunto. No porque no sirva, sino porque también aquí hay un problema más filosófico. Decir, bueno, ¿dónde están los límites?
Sí. A primera hora en la mañana hablaba con el profesor Luis Lira, analista internacional, a propósito también de esto, del conflicto que hay en Medio Oriente, que también la guerra se juega desde la información. Entonces, claro, como decías tú y lo planteabas, ¿qué es cierto, qué no es cierto? ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Y uno entra en la desconfianza.
Y las sociedades no pueden vivir en desconfianza. O sea, uno el día a día tiene confianza en su familia, en sus amigos, en su pareja. O sea, si uno vive en la desconfianza, vive en la paranoia. Y ese es el peor estado que uno puede estar. Nuevamente, y ahí hay un proyecto de inteligencia artificial que se está debatiendo en el Congreso, que más allá de regular estos temas como del día a día, regula el tema más macro. Y es importante empezar nuevamente a tomar carta en el asunto, hacerlo responsablemente, hacerlo de forma buena, porque también esto es innovación. Y esto puede traer progreso, y esto puede traer oportunidades. Yo creo que Chile ahí tiene una gran oportunidad porque nuestro sistema, desde el punto de vista de nuestra estabilidad política, más allá del debate que se pueda generar, pero nuestra estabilidad política institucional, nuestra infraestructura en telecomunicaciones, nosotros tenemos penetración de banda ancha, una de las más grandes en el mundo, nuestro nivel educacional, permiten y dan bases para desarrollar con inteligencia artificial productos, servicios que pueden ser totalmente exportables. Nuestra asociación, por ejemplo, hoy día está compuesta por 17 empresas tecnológicas legales, o sea, un nicho súper específico, pero donde el 80% presta servicio aquí en Chile y en diferentes partes del mundo. Y eso es nuevamente progreso. ¿Por qué? Porque salimos de la exportación no tradicional de servicio. El gran tema que siempre se habla en Chile de salgamos del cobre, vino, salmón, litio, y empezamos a agregar valor. Bueno, aquí hay empresas que están agregando valor. Y están agregando valor, ¿por qué? Porque además tenemos la suerte que nuestro sistema sudamericano comparte la misma base desde el punto de vista de legal. O sea, tenemos la misma tradición legal europea continental. Entonces, tenemos grandes posibilidades de desarrollar tecnología, desarrollar procesos, desarrollar aplicaciones que pueden tener impacto no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo.
Es un tema realmente fascinante, y especialmente uno también, como padre, se preocupa también, pues, obviamente, por los adolescentes, por los hijos, en el tema del uso de la IA, porque, claro, no sabemos hacia dónde pueden ir. ¿Qué pueden buscar, qué pueden navegar o qué se pueden encontrar?
O sea, hay datos y me voy a salir un poco de...
Sí, dale.
Pero hoy en día un gran porcentaje del uso de la inteligencia artificial está siendo utilizada por jóvenes, incluso adultos, como amigos, como acompañantes,
sí,
como
claro.
Psicólogos.
Sí, claro.
Hay casos ya documentados en Estados Unidos y hay demandas contra OpenAI y Gemini, porque hay personas que se han suicidado a raíz de conversaciones
y que a esos riesgos
con
se expone.
Modelos de inteligencia artificial. Porque los modelos son convincentes, te quieren dar la razón, no te contradicen. ChatGPT tuvo que sacar un modelo para adolescentes y que es diferente al modelo que uso para adultos, tiene más restricciones. Y hay casos documentados que son fuertes, un tipo que se suicidó y que el modelo fue condescendiente cuando le empezó a decir. No le dijo para, le dijo, sí, ten cuidado, pero no dejes mancha. Y tú dices, bueno, cuando una persona tiene idea suicida, efectivamente tú no lo puedes alimentar a que siga con esa idea. Entonces,
claro.
Hay un gran tema porque nuevamente el uso que están dando son para pa psicólogos, o sea, como amigos.
Bueno, hoy día psicólogos se entrenan con IA, pues. Muchos que están en la parte final de la carrera, me contaban la otra vez. De hecho, creo que la Universidad Gabriela Mistral diseñó un sistema a través de la IA para entrenar a los psicólogos para enfrentarse a diversas temáticas.
Eso está perfecto.
O sea, ahí hay un buen uso.
Hay un buen uso. ¿Por qué? Porque te permite dar diferentes casos para que alguien se entrene. Lo mismo para los abogados. Pero bueno, pero también el psicólogo no puede ser un robot.
Exactamente.
Sí. O sea, ahí tiene que haber un humano. Y por eso también ahí como a los que nos están escuchando, hay que, a los padres, yo también soy padre de tres niñas, hay que hablar sobre estos temas, hay que decirle, oye, ¿qué están haciendo en el celular? Porque los cabros, yo tengo una niña de 18 y la usa intensivamente. Sí. Y entonces, y también antes la preocupación estaba, bueno, ¿en qué están redes sociales?
Claro.
Bueno, quizás hoy en día también deberíamos preocuparnos en qué están conversando con el agente, con el modelo. Entonces, porque se puede tornar peligroso y hay temas de salud mental y todos estos temas. El debate está abierto, yo creo que el debate está ahí, es súper importante. Hay una gran oportunidad, nuevamente ahí la modernización del Poder Judicial puede ser con inteligencia artificial de forma responsable. Chile incluso, nuevamente, tiene bastantes ventajas. Nuestro Poder Judicial está todo digitalizado. Hoy en día nosotros los expedientes son electrónicos. O sea, ya no son de papel, ya no tienes que ir al tribunal a presentar algo.
Tienes que ir a buscar la carpeta.
Claro. O sea, es 100% electrónico. Y eso nos ayuda el día de mañana a profundizar esto. Pero profundizarlo disponibilizando datos, por ejemplo. Y ahí hay todo un tema de Open Justice que se llama, que es, bueno, cómo disponibilizamos los datos de manera responsable, con ciberseguridad, etcétera, y que nos puede ayudar bastante.
Esteban Ruiz, director ejecutivo de la Asociación de Legal Tech de Chile, te quiero agradecer este tiempo con la radio.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Que estén muy bien, muchas gracias. 11:29. A esta hora está el presidente electo José Antonio Kast, está en la reunión con todos los presidentes en la Cúpula de las Américas que se está desarrollando en Miami. Se acaban de tomar la foto oficial junto al presidente norteamericano Donald Trump. Esto se está realizando en Doral, precisamente. Acaba de terminar la foto oficial de los mandatarios en esta cumbre. 11:30, una semana en la radio.
La compartimos en una semana en la radio con Pablo Flam.
Día a día hacemos historia.
El 7 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell patentó la invención del teléfono, algo que está en la vida de todos nosotros ya. Solo dos horas después, otro estadounidense, Elisha Gray, presentó en la Oficina de Patentes de Estados Unidos un teléfono inventado por él, pero ya la patente le había sido concedida a Bell. Así es la historia. Alexander Graham Bell había nacido en Edimburgo. Fue un científico, inventor y logopeda escocés y estadounidense, por lo que es llamado el padre de la sordera. Su hermana y su madre, efectivamente, eran sordas, lo que influenció mucho el trabajo de Bell, tanto que experimentó con decenas de aparatos de escucha y terminó inventando así el teléfono. Mientras tanto, la contraparte, este que llegó tarde por dos horas, Elisha Gray, había nacido en Illinois en el seno de una familia de granjeros. Pasó dos años en el colegio Oberlin de Ohio, donde estudió y trabajó con temas relacionados con la electricidad. Fue un inventor inagotable, con más de 70 inventos patentados. En 1874, Gray hizo la primera demostración pública de su invento, el teléfono. Y esto funcionó perfectamente. Pero se demoró en inscribirlo, porque solo el 7 de marzo de 1876 presentó la solicitud de su invento, que sin embargo, solo dos horas antes, Alexander Graham Bell había presentado una solicitud de patente para su invento. Había quedado, por lo tanto, fuera. Estas solicitudes permitieron que mientras la Oficina de Patentes decidiera a quién atribuirle el invento, porque había de todas maneras una polémica, la solicitud de patentes se había presentado en dos sitios diferentes a la vez, por ejemplo, la oficina debía de informar a los inventores de lo sucedido y el perdedor tenía la opción de discutir la patente al ganador. Y así lo hizo Gray, quien desafió la patente de Bell, pero aún así, después de dos años de un disputado proceso, la patente le fue entregada finalmente a Alexander Bell. Pero esto no terminó aquí. El año 2002, el Congreso de los Estados Unidos reconoció de manera oficial la contribución al desarrollo del teléfono realizada por ¿quién? Por un tercero, por Antonio Meucci. ¿Quién era Meucci? Meucci era un italiano que había nacido en Florencia en 1808, pero que luego de varios problemas con los gobiernos italianos de la época se fue a vivir a los Estados Unidos. Meucci había inventado antes que los dos anteriores, en 1854, el teletrófono para unir su oficina con el segundo piso, donde quedaba su habitación. Y esto porque su esposa padecía de reumatismo, por lo que no podía bajar con facilidad las escaleras de la casa. Y él estaba preocupado por la salud de su esposa. De esta manera, a través de invento, se podían comunicar fácilmente. Para patentar su invento, necesitaba $250. Dinero de la época, que era bastante, y que él no tenía a su disposición. Y por lo tanto, Meucci solo pudo pagar un documento oficial que describía las características del aparato y le concedía la prioridad en el desarrollo de un aparato capaz de transmitir a distancia la voz humana. Así, el 11 de junio del año 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, que patentó la invención del teléfono el 7 de marzo de 1876, solo dos horas antes que lo hiciera otro estadounidense, Elisha Gray.
Bio Bio, la radio con memoria.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible.
disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Este 6, 7 y 8 de marzo de 2026 vive la fiesta de la vendimia de Colchagua en la Plaza de Armas de Santa Cruz. A solo 2 horas de Santiago, celebra el corazón del vino chileno con degustaciones, gastronomía y música en vivo en una experiencia única para disfrutar en familia y con amigos. Nos vemos en la vendimia de Colchagua 2026. Invita Radio Bio Bio. El consumo de alcohol en exceso produce daños en la salud.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
A esta hora se desarrolla esta cumbre Escudo de las Américas, donde está invitado el presidente electo José Antonio Kast. Habla Donald Trump, a esta hora se está refiriendo a la guerra en Irán. Escuchemos con traducción.
Para erradicar los carteles criminales que están plagando nuestra región, y hay muchos. Una de las cosas, cuando estamos hablando detrás del escenario, ustedes me decían, el crimen de los carteles, estamos acabándolos donde podemos, y podemos ir con una carga mayor. Eso es lo que estamos haciendo. Estábamos haciendo eso con los botes que venían. Ya no hay mucha gente que venga a través de botes. Hemos derribado drogas que vienen por el mar, que vienen por el océano. Ahora ha disminuido un 96%. Estamos tratando de determinar cuál es el otro 4%, porque creo que es la gente más valiente del mundo. O es eso, o simplemente, bueno, o son muy valientes o no están observando las noticias. Pero estamos llamándole esta alianza militar la coalición contra carteles de las Américas. Es lo que hay. Parece que siguen creciendo los carteles en la región increíblemente rápido. Tiene mucho que ver con drogas principalmente. Durante la semana aquí en Miami, el secretario de guerra Pete Hegseth, usted es fantástico, está aquí, estamos orgullosísimos de su trabajo, y representantes de otras 17 naciones ingresaron formalmente a esta alianza. El corazón
es Donald Trump en Miami, está encabezando esta cumbre denominada Cumbre Escudo de las Américas, donde asisten 12 líderes de América Latina en Miami, todos con afinidad ideológica. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Nayib Bukele, Rodrigo Paz de Bolivia, Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, está Nasri Arfura de Honduras, Santiago Peña de Paraguay, también José Raúl Molino de Panamá y José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, en esta cumbre Escudo de las Américas que se desarrolla a esta hora en Miami.
Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
Minera El Abra, juntos construyendo futuro. El programa de capacitación gratuito para emprendedoras, Dream Builder, liderado por Minera El Abra, cumplió 11 años en Chile, con casi 14.000 personas graduadas en todo el país en este periodo y 480 en la región de Antofagasta en 2024. Dream Builder permite a mujeres emprendedoras desarrollar un plan de negocio personalizado, aprender herramientas de gestión empresarial y generar redes de contacto. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Bio Bio, la radio.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Bio Bio. Está en el aire y en tu corazón.
La actualidad la compartimos en una semana, en la radio, con Pablo Flam.
11 de la mañana con 42 minutos. Luego, a la vuelta de esta canción, vamos a estar hablando sobre la fiesta de la vendimia de Colchagua. Nos vamos con Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. 11 de la mañana con 46 minutos. Bueno, yo les hablaba a propósito de la fiesta de la vendimia del Valle de Colchagua. Esta tradicional celebración se va a realizar este fin de semana. Comienza hoy en la Plaza de Armas de Santa Cruz, en una edición histórica que conmemora además las 3 décadas de la Ruta del Vino de Colchagua. El Valle de Colchagua se prepara para vivir una versión especial de su vendimia más emblemática. Esta es la edición 26 de la Fiesta de la Vendimia, donde no solo se celebrará la cosecha 2026, sino también los 30 años de la Ruta del Vino, fundada en 1996 y hoy consolidada como uno de los principales motores turísticos y enológicos del país. La idea precisamente es que en esta edición busca elevar el estándar del evento con una propuesta más sofisticada y centrar en la experiencia integral del visitante. Queremos que la Fiesta de la Vendimia de Colchagua sea un punto de encuentro entre la tradición, excelencia e innovación con una experiencia de nivel internacional. Son las palabras de María Ignacia Izaguirre, presidente de las Viñas de Colchagua. Durante estos 3 días, 19 viñas del Valle presentarán vinos icónicos y etiquetas de alta gama con degustaciones guiadas por sommeliers. La propuesta incluye además una programación artística con música en vivo, jazz, blues, baladas y folclore en una atmósfera festiva que invita a recorrer la plaza y disfrutar del vino y la gastronomía local. La Plaza de Armas de Santa Cruz y sus alrededores contarán con espacios habilitados para el descanso de los visitantes, a más de un punto de información turística donde será posible contratar tours y la experiencia enoturística del Valle. Así que ahí tiene un lindo, lindo panorama que por supuesto en Radio Bio Bio les vamos a estar comentando y contando durante toda la programación. ¿Vamos a la música? Sigamos con buena música. Catalina y las Bordonas de Oro, ¿quién tiene tu amor?
Días, una semana en la radio.
11:50. Fíjese que Alejandro Tavilo ya tiene rival en Indian Wells. Será la primera vez que Tavilo se va a enfrentar con el ex número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev. Esto considerando que el juego quedó agendado en el 5º y último turno del Court Central. Esto implica que Alejandro Tavilo y Daniel Medvedev jugarán cerca de las 00:30. ya del domingo 8 de marzo. O sea, hoy día, pasadito a la medianoche, a eso de las 00:30, debería estar ingresando a la cancha de Indian Wells Alejandro Tavilo para enfrentar, como se le conoce en el circuito, el loco Daniel, pues sale de repente con unas reacciones. Medvedev es un tremendo tenista, pero cuando se le arrancan los enanos, es cosa seria. Así que 00:30 va a jugar Alejandro Tavino con Daniel Medvedev. Y a quienes se le arrancaron también en filita, fíjese que hay una historia muy entretenida. La pelea entre Russell Crowe y George Clooney, que terminó con un regalo musical. Una lectura de poema y algunos comentarios ácidos encendieron la chispa en estos dos grandes actores, ambos ganadores del Oscar. Recordemos que Russell Crowe ganó por Gladiador el Oscar, mientras que, película de Ridley Scott, mientras que George Clooney por Siriana, de Stefan Gagan. Nunca han compartido pantalla, pero sí protagonizaron una disputa pública que sorprendió a muchos. La raíz del conflicto se remonta a una ceremonia de los premios de la British Academy of Film and Television Arts. Allí Clooney leyó en voz alta un poema escrito por Russell Crowe, provocando risas y comentarios entre los asistentes. Según relató Clooney a Esquire, el australiano no le cayó nada de bien la reacción del público y consideró que su colega lo había ridiculizado delante de toda la gente. Crowe había publicado declaraciones en las que calificaba a George Clooney, Harrison Ford y Robert De Niro como, comillas, vendidos. Clooney respondió con ironía, señalando, probablemente tenga razón. Y agradecemos que no los diga, porque Bob, Harrison y yo pensamos formar una banda, lo que también sería un mal uso de la fama. Clooney aseguró que ahí fue donde Crowe realmente se enfadó, lanzándole uno de los insultos que rápidamente llegaría a todos los titulares. ¿Qué le dijo Russell Crowe a George Clooney? ¿Quién carajo se cree que es este tipo? Es un aspirante a Frank Sinatra. La tensión se agravó hasta que Clooney decidió escribirle advirtiendo: los únicos que salen ganando cuando dos famosos se pelean son los de la revista People. ¿Qué diablos pasa contigo? Durante cerca de un año la distancia se mantuvo. Sin embargo, la situación cambió cuando ambos coincidieron en la temporada de premios. Russell Crowe, nominado esta vez por Cinderella Man, envió a Clooney un disco con su música y otra muestra de su poesía, minimizando el conflicto y atribuyéndola a malas interpretaciones de los medios. Me pidió perdón por insultarme, algo que efectivamente había hecho. Se había peleado conmigo sin razón alguna. Parece que además Don Russell es de mechita corta, ¿eh? Prende con agua el hombre, porque tiene varios altercados. Por decir, uno de los incidentes del actor en 1988 durante la puesta en escena del musical Blood Brothers en Sydney. En esa ocasión Crowe mantuvo una acalorada discusión con su compañero Peter Cousen en los camarines, los cuales terminó con Crowe pegándole un cabezazo. Ah, se le arrancan a Russell. 14 años después, el 2002, Crowe tuvo un enfrentamiento con Eric Watson, empresario neozelandés y propietario del equipo de rugby New Zealand Warriors. El incidente ocurrió en un restaurante de Londres tras una discusión y solo la intervención del actor Ross Kemp evitó que la situación escalara. Ese mismo año, Russell Crowe discutió fuertemente con Malcolm Gary, productor de los premios BAFTA, después de que este recortara parte de su discurso de agradecimiento. El actor ofreció disculpas públicas posteriormente. Es mecha corta, don Russell, ¿eh? Es mecha corta. Pero bueno, ahí estaba esta discusión entre Russell Crowe y George Clooney, que después ya listo, se bajaron. Se está jugando el fútbol en España. A esta hora juega el Mallorca con el Osasuna. Está ganando Mallorca. En la Bundesliga no tenemos nada que hacer. Bueno, no tenemos jugador en la Bundesliga. En la Serie A de Italia juega el Pisa, donde está Felipe Loyola. A las 16:45 juega con la Juve. Ayer perdió el Torino de Maripán. Perfecto. Hoy día en Inglaterra se juega la FA Cup. Ya, perfecto. Así que ahí está un poco el panorama. Ya a esta hora juega el puntero. Deportes Limache enfrenta a Everton en la ciudad jardín. Nos vamos a la música con Dua Lipa, New Rules.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind.
down and read it out, hoping it would save me. He's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. If you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn,
no way,
no way to turn.
No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos de inmediato a la Plaza de la Constitución para saber cómo se desarrolla esta ceremonia, este acto o manifestación de despedida ciudadana de adherentes al presidente Gabriel Boric. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, efectivamente, nos encontramos en el frontis del Palacio de la Moneda. Ya son más de 5.000 las personas que llegaron hasta la Plaza de la Constitución.